Mi nombre es Gaudencio Rodríguez Juárez, me conocen como Gaudi. Yo soy originario de Ciudad Manuel Doblado, un municipio de del estado de Guanajuato. Ahí yo crecí y hice mis estudios hasta la preparatoria. Posteriormente elijo estudiar la psicología en la Universidad de Guanajuato, que se encuentra en la escuela en la ciudad de León, y a partir de entonces pues radico acá en León, Guanajuato. Terminé mis estudios y luego comencé a trabajar aquí mismo en esta ciudad. En cuanto terminé yo los estudios de psicología en la Universidad de Guanajuato, mi trabajo siempre tuvo interés en el tema de la infancia, y pronto comencé a trabajar en una casa cuna, asociación civil, donde se atienden a niños y niñas en situación de maltrato extremo. Son menores de 6 años de edad, todos canalizados por las autoridades, Seguridad Pública, DIF, Ministerio Público, algunos juzgados, que quienes coadyuva el albergue. Y entonces, pues esa fue como el acercamiento a un mundo de una problemática pues muy, muy extrema, que tiene que ver con la destructividad humana, el maltrato infantil. Ahí pues fui conociendo las implicaciones que tiene pues la destructividad en el ser humano. Niños que viven estas situaciones de malos tratos, en su mayoría en manos pues de sus mamás, de sus cuidadoras, y eso me llevó pues como a tratar de entender cuáles son los resortes o los móviles que estimulan estas conductas a sus crías. Pronto y muy rápido pues salta a la vista pues que estas mujeres también vienen de entornos de alta violencia, y que en la actualidad, al cometer el maltrato hacia sus hijos, pues ellas mismas están siendo maltratadas por sus compañeros, por hombres de manera directa o activa, o por hombres que están en su contexto, que les dificultan pues una vida más, más armónica, más, más viable o saludable, ¿no? Y entonces ellas en consecuencia tienen como fuente de o como depósito de su propia agresividad pues a sus propios hijos, a sus propias hijas. Y ahí pues ya di el salto para tratar ahora de entender pues a estos agresores, ¿no? A estos varones en esa cara de destructividad. Y entonces pues fue encontrarme con varones que generalmente también traen una historia de vida caracterizada por los malos tratos, por la violencia padecida, y que se va integrando después como una forma de ser, una forma de estar, y después en una forma de actuar. Los hombres que yo atiendo en mi consulta terapéutica están caracterizados por un atravesamiento de la cultura en la que se desenvuelven, donde un factor es el machismo, para decirlo rápido y claro. Son hombres que tienen como una intención y un deseo de mantener unas relaciones con sus parejas, con sus hijos, armónicas de manera suficiente. No obstante, la manera en que ellos han podido ser educados en su contexto, los cuartan en algunas de sus, digamos que en algunas de sus áreas o esferas de personalidad, principalmente relacionadas con dos componentes. Una es el manejo y la dinámica del poder, que cuando hablamos de relaciones de pareja, son hombres que están como sorprendidos por este cambio de rol y de actitud que las mujeres, o que la mujer con que cada uno de ellos convive, ha ido modificando. El acceso de sus mujeres al trabajo, al dinero, a los recursos, pues sugiere un cambio en su propio rol de varón, en esa dinámica de pareja, que no siempre alcanza a ser comprendido por ellos, que los toma por sorpresa y que solo se manifiesta cuando aparece el malestar en ese sistema pareja. Y entonces la mujer suele hacerle como peticiones, reclamos, sugerencias que a él lo tendrían que mover de un lugar, pero pues que hay un desconcierto enorme. Todavía estas generaciones de hombres venimos como de patrones tradicionales, conservadores, más aún en el Bajío, que es donde nosotros vivimos y crecemos. Y entonces la tensión en el sistema pareja suele aparecer como pues un acertijo difícil de resolver, porque tener aún referentes suficientes de otros hombres, de otras generaciones, que ya hayan resuelto esta nueva manera de ser y de estar con sus parejas, pues entonces se torna difícil lo que ellos tendrían que hacer. Y a esto se le suma la otra característica, que tiene que ver con una dificultad en el registro y en la expresión de su afectividad total, de sus sentimientos en la gama amplia. Es difícil, más allá del coraje, de la ira, de la furia, encontrar un registro claro de otra gama de sentimientos, y cuando estos sí se pueden registrar, aún no se atina exactamente qué hacer con ellos. Se suele decir que hemos ido avanzando como sociedad, como cultura, y que el machismo va a la baja. Tal vez sí se ha movido un tanto, pero en la vida cotidiana todavía hace mucha mella este asunto de el cómo me veo yo como hombre, y sigue vigente, yo creo que un estereotipo de hombre que tiene que ser rudo, que tiene que ser fuerte, entendiendo por fuerte alguien que no pues no llora, porque el llanto está asociado a debilidad, y eso sigue pues generando como una dificultad en la expresividad, en el fluir de lo que el cuerpo siente, porque esto también pues sigue sumado en el estereotipo masculino, pues la creencia de que el raciocinio es como monopolio y propiedad de los hombres, y que le da fuerza a una identidad, y se ve toda la parte como afectiva, sentimental, subjetiva, como un atributo que no es del todo bien visto en los hombres. Entonces a los hombres les sigue importando cómo los miran los otros, y quieren que los miren fuertes, pero fuertes en una connotación de duros, firmes, ecuánimes, invulnerables, y eso pues termina como por cerrarse ante el mundo de las relaciones humanas, llámese pareja, llámese hijos, llámese amistades, hombres o mujeres. Creo que todavía sigue un tanto vigente el estereotipo, y que nos está tomando aún a esta generación de hombres por sorpresa en este cambio de identidades y de roles femeninos que las mujeres sí están pudiendo realizar. Observo yo que ante esta incapacidad de poder manejar sus sentimientos y manejar este cambio y modificación que ha existido en los roles de las mujeres, una tendencia al recrudecimiento de la violencia. En Guanajuato, tristemente, tenemos que asumir que el tema de la violencia hacia las mujeres se ha ido tornando como a niveles cada vez pues más altos, y esto viene pues obviamente muy de la mano con una falta de acción y de cumplimiento del papel del Estado. Sí se observa que estos hombres, al ir perdiendo estos ámbitos de poder, de protagonismo en la toma de decisiones, pero sobre todo, pues, ante la postura de las mujeres para ya no tolerar más prácticas como de sometimiento amparadas en la violencia, los hombres están como reaccionando con mayor enojo, con mayor furia, con mayor enojo. Estamos viviendo un año, este 2013, con un aumento estadístico en asesinatos de mujeres a manos de sus propios compañeros sentimentales, esposos, compañeros u hombres muy cercanos a la vida de las mujeres. A estas alturas del año, agosto, van arriba de 50 mujeres que han sido asesinadas de esta manera, y no he utilizado la palabra feminicidio porque el Estado de esa cantidad solo ha reconocido en esa categoría de feminicidio alrededor de seis muertes. Menciono, intercalo estos dos datos, el asesinato de mujeres, la ausencia del Estado, como un factor que termina como por legitimar o por permitir sin quererlo, como estas reacciones masculinas, pues, ¿no? Algunos hombres, pues, sí, terminarán como en un asunto de desilusión, de tristeza. Sabemos que hay de todo, pues, ¿no? Pero como fenómeno social, registrado por los propios medios de comunicación, eso es algo que nos tiene, digamos, como alarmados, pues, en el Estado. Y en la consulta privada, o en los espacios de acompañamiento a mujeres que viven estas situaciones de violencia, pues cada vez están como describiendo manifestaciones de control, de sometimiento, de acoso, donde los recursos que se utilizan son cada vez pues más violentos, pues, ¿no? Porque eso es lo que estamos viviendo en Guanajuato. De hecho, se hizo una petición de alerta, de que se activara la alerta de género en abril a través de una asociación civil, y pues esta fue negada, como han sido negadas todas a la fecha. Y uno de los argumentos, pues obviamente, es que la autoridad tiene como sus propias estadísticas, y en sus estadísticas oficiales, pues ellos dicen no hay feminicidio en Guanajuato porque solo se han tipificado unos cuantos, pero pues la sociedad civil lo que va contando pues son los asesinatos de mujeres, y los diarios van como dando cuenta de eso. Hoy mismo veía, haciendo un vistazo rápido, una nota que dos mujeres más fueron asesinadas por parejas sentimentales, ¿no? Una la apuñaló y el otro, no recuerdo de qué manera, le ultimó, pues, acabó con la vida de esta mujer. Entonces, lo que hay, pues, son esos. Las cifras oficiales no están suficientes, pero en los medios se ha estado como documentando este problema. El día de ayer, todavía, mismo Secretaría de Salud, a una entrevista de periodistas, pues decía que estaba gravísimo el problema, que atendían muchas personas, muchas mujeres con esta problemática. Y hoy el gobernador desmiente esa cifra, ¿no? Y que no es así. O sea, entre ellos mismos termina así. Pensando en la resolución o en la solución del problema en términos, pues, de erradicar la violencia de género, la violencia hacia las mujeres de parte de hombres, pues sabemos que este es un problema con multicausal, tiene muchas razones de ser, muchas razones que detonan la violencia masculina. Y por lo mismo, las soluciones tendrían que venir de una manera por distintos lados. No hay una sola solución que pueda dar respuesta a este problema. Entonces, si pensamos en si, por ejemplo, la cárcel es una alternativa de solución al problema, dicho de esa manera, pues rápidamente sabremos pues que no, que la cárcel no va a solucionar, porque la cárcel nunca ha solucionado ningún problema, no solo los recrudece, se encierra a la persona que comete delito, pero no, nunca ha rehabilitado a nadie en ninguna área, ¿no? Y si hablemos de la violencia por sí sola, entonces no la va a erradicar. Lo que sí puede hacer el poder tener un sistema de protección y de justicia que sí cumpla con el derecho a una vida libre de violencia que tienen las personas, es tener pues un sistema claro que sí tenga las consecuencias precisas, que no dejen la impunidad y que desde ahí pueda transmitir un mensaje pues muy claro a los agresores de que estas conductas no se han de permitir, no se valen en una sociedad. Pero junto con eso habría muchas otras cosas y otras medidas que tomar, y definitivamente si queremos hablar en términos de una prevención primaria, una prevención temprana, es indispensable para comenzar hacer real una perspectiva de género en todas las acciones, en todas las estrategias. Si pensamos a nivel de las leyes, a nivel de programas, a nivel de la educación, la perspectiva de género pues es algo que ya está incluso como mandato al haber sido reconocido por nuestro país y firmado todos esos tratados internacionales que invitan a que se transversalice esa perspectiva de género. Pero creo que eso ha tenido un avance más al nivel pues de las firmas y de los discursos, pero falta hacerlo una realidad en la vida cotidiana. Creo que si pudiera realmente hacerse una realidad la perspectiva de género en todos los ámbitos de la vida de la ciudadanía, entonces sí estaríamos como abonando a la creación de una cultura diferente. Necesitamos, yo creo que como medidas realmente preventivas, pues comenzar realmente a desenmarañar y reflexionar acerca de este modo de ser hombre y de ser mujer, pues que nos sigue como generando mucho sufrimiento, sobre todo a las primeras, pero pues también a los segundos, ¿no? Porque es un hecho que quien vive de una manera muy destructiva es una persona que finalmente está sufriendo, ¿no? Quiero decir pues que estos hombres que destruyen sus relaciones, en su mayoría pues no son psicópatas, no son personas con trastorno antisocial, que sin duda los hay, pero bueno, aún estadísticamente hablando, esos cuadros son los menos en la población. En realidad, la mayoría de los hombres que están ejerciendo violencia de manera extrema, pues son personas que lo que hacen con sus conductas solamente es poner de manifestación el dolor y el sufrimiento y el malestar interno que tienen al no saber comprenderse a sí mismos, al no tener un control de sus situaciones, de sus emociones, y que entonces necesitamos comenzar pues como a construir identidades diferentes, ¿no? Formas diferentes de ser hombre, y ahí pues ya nos metemos como todo al tema de la formación, de la educación, y no me refiero pues solo a la educación formal académica, sino a la educación y a la formación que comienza en la crianza de estos hombres siendo niños. Creo yo que por ahí sería un lugar donde tenemos que comenzar. Se están haciendo algunas cosas en nuestro país, pero la verdad es que por lo menos lo que yo alcanzo a ver en nuestro estado de Guanajuato es que esto todavía no se convierte en prácticas de crianza cotidianas que puedan ir haciendo pues la diferencia en las personalidades masculinas, pues, ¿no? Necesitamos trabajar, yo creo que todavía mucho por ahí. Pensando en el papel que la universidad tiene en este tema de poder fortalecer o instituir la perspectiva de género desde distintos lugares. Creo que nuestro escenario en Guanajuato no es demasiado alentador. He podido observar esfuerzos que hace la gente de la academia de la Universidad de Guanajuato por poder generar más estudios, investigación alrededor de la perspectiva de género, y sabemos que han conseguido abrir una área de trabajo al respecto, pero muy muy limitada, así es reconocida pues por la propia universidad, donde en los años que tienen de trabajar el tema han podido solamente generar dos, tres productos concretos, y esto debido pues a la falta de apoyo, de empuje en términos de recursos humanos, materiales, para poder tomar con más fuerza este tema. Y pues lo mismo sucede, obviamente, pues alrededor de sus currículas, pues, ¿no? Este tema no alcanza como a llegar a la formación del alumnado, y yo la poca experiencia externo a la academia, pues ha sido alguna invitación que me ha podido generar, pero que no hemos podido ni siquiera concretar, no se ha podido llevar a cabo por las dificultades alrededor pues de la burocracia propia de cualquier institución. Y en ese sentido, pues todavía no podríamos ver como un pilar fuerte a la academia, a la universidad. Y creo que pues es lamentable, porque las nuevas generaciones de hombres, mujeres que pasan por las aulas, de alguna manera algunos cuantos de ellos conscientes de que esta manera de ser tiene que ir modificando y cambiando, pues no encuentra un eco ahí o un respaldo en su propia institución, ¿no? Tengo yo en memoria, en mi experiencia, un par de experiencias que dan cuenta de este interés y de esta inquietud por algunos hombres de repensar su manera de ser y de estar. Curiosamente, y no es extraño, pues gestionadas o motivadas por un grupo de mujeres. Hace cerca de 9 años, una asociación civil llamada Las Libres, institución de mujeres que trabaja los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, organizó y gestionó una experiencia para hombres, que teníamos como característica el trabajo público-privado en la atención para mujeres. Entonces, bueno, fue una iniciativa de esa agrupación que nos dio la posibilidad de reunirnos en una serie de seminarios, que en realidad era una experiencia pues educativa, vivencial, para nosotros los hombres, y que consistía en eso, en podernos pensar en nuestra propia construcción personal de hombres, cómo fue, cómo llegamos a ser los que somos, y también poder reflexionar pues cuál ha de ser nuestro papel, o cuál debería de ser nuestro papel responsable, ético, en ese trabajo público-privado que realizábamos cada quien. Éramos psicólogos, abogados, trabajadores sociales, líderes comunitarios, que desde ese lugar pues podríamos, y de hecho teníamos pues como el trabajo para con las mujeres. Pues resultó una experiencia muy valiosa, muy importante, reunirnos en encierro durante varios días, este grupo de 30 hombres, y repensarnos. Realmente fue muy útil, porque ahí es donde pudimos ir viendo cómo a nosotros mismos esta forma de ser hombre no nos enriquece, nos empobrece, nos lastima, pues nos destruye también, ¿no? El hacer conciencia de lo difícil que resulta pues ser un hombre diferente en un contexto que tiene el molde muy, muy hecho, pero darnos cuenta que hay otros que también están incómodos con eso, pues sí generó un impulso para generar algunas otras cosas. Había la expectativa de que terminados esos seminarios pudiésemos continuar de manera agrupada trabajando en el tema. No lo conseguimos, creo que nos salió esa parte masculina que luego nos dificulta podernos poder hacer sinergia entre nosotros, pero lo que sí sucedió es que el seminario nos dejó tocados a todos nosotros, y cada quien en nuestros respectivos trabajos que estamos realizando, de alguna manera comenzamos pues a mirar este tema del ser hombre, esta manera de relacionarnos con las demás personas de una manera distinta. Y entonces desde ahí, pues así como yo en mi práctica profesional como psicólogo clínico, también muchos de los otros compañeros pues me pudieron compartir que el que es locutor de radio, pues ahora desde su propio lenguaje hace conciencia de lo que está diciendo, y en su propio agenda de su programa me llegué a enterar pues que empezó a meter y a invitar a gente que pudiera de alguna manera reflexionar acerca de estos temas. Y así cada uno de estas personas que estuvimos ahí, pues nos lo llevamos como a nivel personal. Y la otra experiencia es, hace 4 o 5 años, un grupo de amigos y de amigas, pues solo por el mero deseo de traer el tema y de poderlo pensar desde algún lugar, fuimos a nuestro país, a Sergio Sinai, psicólogo argentino, que ha explorado mucho este tema de las masculinidades, solo a nivel bibliográfico, sino sobre todo a nivel personal, a nivel de su propio ser. Lo invitamos acá a León, organizamos una serie de actividades, conferencias, talleres, espacios de reflexión, y fue una oportunidad pues también para poner en la mesa la importancia y la urgencia de poder pensar esta temática, ¿no? Sí, y a partir de esos espacios construidos se generaron reflexiones, se generaron pues una puesta en escena de este tema. Los medios de comunicación fueron una parte importante que pudieron difundir esta temática. Y entonces estos dos eventos para mí son como una evidencia de que si bien el paradigma de masculinidad tóxica es difícil de mover y será lento, pues sí vemos que existen más de algún hombre que pues estamos como cansados de funcionar de acuerdo a tal paradigma, y que vemos como la necesidad de cambiar. Lo que no ha sucedido pues es como la sinergia entre un grupo importante para poderle dar vida, pero de que suceden cosas cuando nos unimos, pues sí, sí suceden. O sea, me consta que existimos cada vez más y más hombres que nos comenzamos a hartar de ser de esta manera en que la sociedad nos empuja a ser, un molde muy apretado que nos asfixia, que nos aprieta, y que queremos comenzar a soltar porque no estamos siendo felices en esa forma de ser hombres.